nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos las noticias del 1 al 8 de octubre de 2012.
2 de octubre no se olvida. Este martes se vivió una intensa jornada de lucha en varias ciudades del país, teniendo como epicentro la ciudad Monstruo. Tras 45 años de aquel sangriento 2 de octubre de 1968, decenas de miles de personas manifestaron el repudio a la situación imperante en México. La nebulosa 132 convergió con el movimiento sindical y ciudadano que en las semanas recientes ha intentado detener la reforma laboral, así como con los veteranos del 68. Desde temprana hora se formó un cerco humano que intentó impedir la sesión del Senado, donde se comenzaría a discutir la reforma laboral. El cerco logró el objetivo durante algunas horas hasta que a instancias de la presidencia del Senado, la fuerza pública del capo Marcelo Ebrard, los granaderos gasearon y cargaron con los manifestantes. El Senado inició la revisión de la reforma y parece inminente su aprobación.
El Yo Soy 132 realizó una importante movilización en las universidades, logrando cerrar algunas de ellas como una forma de participar en la exigencia de justicia para los caídos en el 68 y de parar la reforma laboral. De acuerdo con el recuento del 132, al menos 23 escuelas y planteles pararon como parte de las jornadas de lucha contra la imposición de Peña Nieto. Los paros más extendidos se produjeron en la UAM, la ENA y el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Las universidades privadas, en general, optaron por realizar actos de denuncia sin suspender sus actividades.
La principal actividad fue la marcha que partió de Tlatelolco con rumbo al Zócalo y que convergió con la marcha de sindicalistas. Más que las exigencias comunes, se manifestó la necesidad de enfrentar unidos la imposición de Peña Nieto. En apariencia, el gobierno capitalino se puso nerviosito y montó un impresionante dispositivo de contención que literalmente encapsuló las manifestaciones con granaderos y vallas metálicas. El mensaje del 132 destacó los efectos de la reforma laboral. Seremos nosotros, los jóvenes, quienes el día de mañana seguiremos padeciendo empleos mal pagados, sin prestaciones ni seguridad social. Esta reforma es la primera de las reformas estructurales que Peña Nieto y los intereses que lo cobijan aplicarían de ahora en adelante. Se estima que participaron 45 mil personas en la marcha que terminó sin incidentes hacia las 8 de la noche. Puedes obtener más información en los sitios yosoy132media.org y quehuelga.org/diario. Así sea de manera embrionaria, se abre paso en el movimiento la idea de que ni marchas ni declaraciones pararán las medidas de políticos y empresarios. Parar las labores puede ser una apuesta con mayores posibilidades de éxito.
UACM, huelga bajo acoso. Como se veía venir, el miércoles 3 de octubre, un grupo de antiparistas, apoyado por el profesor Adalberto Robles Valadez, se apersonó en el plantel Cuautepec de la UACM y desalojó durante unas horas a los huelguistas. Por la noche, el plantel fue retomado y la huelga continúa en las 5 sedes de esa universidad. A través de la intoxicación mediática, la rectoría y sus aliados intentan sembrar dos ideas para sacarle el agua al pez de la resistencia huasemita. 1. Que los antiparistas son mayoría, y 2. Que los huelguistas son personas ajenas a la universidad. Y mientras sube la presión y nos acercamos a enfrentamientos aún más violentos de funestas consecuencias para esta casa de estudios, ¿dónde está el gobierno de la ciudad y su asamblea legislativa? Con su cerrazón y su tolerancia de los llamados a retomar las instalaciones, la señora Orozco solo fomenta la violencia y debe ser relevada para abrir la puerta a una salida pacífica del conflicto.
El viernes 5 de octubre se realizó una mesa de diálogo teniendo como sede la Casa LAM. Por parte de las autoridades destacó la ausencia de la rectora Orozco. En su nombre se leyó un mensaje que se limitó a saludar el intento de diálogo y sin responder la propuesta que los huelguistas le habían entregado días atrás. Los huelguistas presentaron ante las autoridades y la opinión pública su propuesta de solución. consistente en la instalación del Consejo Universitario con los consejeros que resultaron triunfadores en las elecciones y cuya primera tarea sea la de solucionar las diferencias surgidas en el proceso electoral. Ello abrirá la puerta a la entrega de los planteles.
También estuvo presente el secretario de Educación del gobierno capitalino, quien se comprometió a que no se hará uso de la fuerza pública y se desecharán los procesos en contra de los estudiantes, reafirmando su carácter de mediadores. Digamos entre paréntesis que el tal Salvador Martínez de la Roca tuvo un papel nefasto, pues en lugar de mediar, es decir, atestiguar, pidió a los estudiantes que entregaran los planteles y ofreció que el gobierno los resguarde, mientras que a la rectora no le pidió absolutamente nada. No sorprende, pero sí indigna la actuación de estos izquierdistas, que ya son todo contra lo que lucharon hace 20 años. Tras ese primer intercambio de posiciones, se abrió un receso y por la noche se reanudaron las pláticas, que llegaron a un acuerdo con tres puntos principales.
La formación de una comisión paritaria de guasimitas, tres representantes de las autoridades y tres de los huelguistas, acompañada por cinco personalidades reconocidas por ambas partes. La comisión revisará las impugnaciones que se dieron en las elecciones para el Consejo Universitario y entre el 8 y el 10 de octubre entregará su decisión. La revisión abrirá la puerta para la instalación legal del tercer Consejo Universitario de la UACM, principal demanda de los huelguistas. De cumplirse ese primer paso, el 11 de octubre seccionará el Consejo y abordará la entrega de instalaciones, la eliminación de las sanciones, la ampliación del calendario escolar y la calendarización para procesar las demandas estudiantiles. Finalmente, el acuerdo establece que el gobierno de la ciudad se compromete a promover, dejar sin efectos las denuncias presentadas ante instancias del GDF. Llega el momento de los balances. Las asambleas de los huelguistas valorarán este acuerdo. Ahora, a mantenerse vigilantes y movilizados, porque bien sabemos lo que vale la palabra de autoridades y gobiernos de México.
Guerra preventiva contra los estudiantes. ¿En qué se parecen 1968 y 2012? Aparte de la gran movilización estudiantil y popular, en la represión sin precedentes que los gobiernos y poderes fácticos oponen a la juventud en movimiento. Día con día, los hechos ominosos se multiplican y la estrategia represiva parece encarrilarse sin posibilidad de retorno. En pocos días se suceden las acciones en que grupos de choque rompen los movimientos estudiantiles y son reforzados por la fuerza pública para pacificar los conflictos. Así pasó en la Universidad Nicolaita el 25 de septiembre, en Ciudad Monstruo con el gigantesco operativo policíaco del 2 de octubre, en la UACM Cuautepec con el intento de retomar instalaciones por parte de antiparistas el 3 de octubre y el 4 de octubre con la incursión de personas encapuchadas que pistola en mano rompieron el paro en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y ello sin hablar de las constantes amenazas, golpizas y detenciones que a diario sufren los integrantes del Yo Soy 132 en todo el país. Como en 68, el gobierno apuesta por la represión, receta que parece funcionarle. El movimiento de movimientos, como en el 68, debe apostar por la imaginación y no caer en la trampa de la confrontación. Es momento de defender lo ganado en 45 años de lucha contra el PRI y su sistema autoritario, mediante acciones innovadoras y masivas que paralicen las acciones represivas. Hay que echarle coco.
Acapulco, paro magisterial por la vida. De a poquito, maestros y escuelas de la periferia de Acapulco se han ido sumando al paro de labores en exigencia de que el gobierno tome medidas eficaces para garantizar la vida y la seguridad de maestros y alumnos. Para el miércoles 3 de octubre se contaban ya más de 1,000 profesores en paro de 65 escuelas ubicadas en las colonias Renacimiento, Zapata, Arroyo Seco, La Venta, La Frontera, Sabana y Simón Bolívar. La protesta inició hacia el 24 de septiembre y no ha tenido más respuesta por parte del gobierno que los llamados a regresar a clases y las amenazas de que descontarán los días no trabajados a los paristas. Desde acá preguntamos cómo regresar a labor teniendo encima la amenaza constante de la extorsión, el secuestro y el asesinato.
Michoacán, contra la reforma laboral. El jueves 4 de octubre, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán realizaron bloqueos en la línea del ferrocarril a la altura de la colonia Tres Puentes de Morelia y en el acceso a la terminal portuaria de Lázaro Cárdenas, reiterando su rechazo a la reforma laboral. Una protesta similar fue realizada por alumnos de la Normal Rural de Tiripetío y habitantes de la población purépecha de Cherán, quienes retuvieron vehículos de empresas transnacionales en la carretera que comunica a Carapán. Además, tomaron algunas casetas de la autopista Siglo XXI. Aunque los políticos y el duopolio mediático quieran hacer creer que la reforma ya pasó, la lucha sigue.
Baja Sur. El miércoles 3 de octubre inició una huelga en los 11 planteles del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur en demanda del aumento salarial de 20%. La dirigencia sindical señaló que a pesar de que el pliego de demanda se entregó hace 3 meses, hasta el día del estallido no han recibido respuesta alguna.
Y sigue Monsanto dando. De acuerdo con las declaraciones de autoridades actuales y anteriores del municipio de Santiago de Ixcuintla, la reina del transgénico, Monsanto compró más de 1.800 hectáreas de tierra en los márgenes del río Santiago y pretende dedicarlas al cultivo de maíz transgénico. Las tierras compradas están en las localidades de Sauta, El Papalote, Valle Zaragoza, San Isidro, La Presa, Ejido de Villa Hidalgo, Miguel Hidalgo, El Solorceño y Patroneño. La presencia de Monsanto en Nayarit tiene un antecedente importante en 2010 cuando se creó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Sorgo de Monsanto, en la localidad de El Tizate, dedicado a la creación de semillas híbridas, supuestamente no transgénicas. Por lo pronto ya existen 6 permisos para siembras experimentales en el estado y Monsanto ofrece precios altos por las tierras que compra, al tiempo que realiza obras sociales para seguir abriéndose camino en las tierras del Nayar. Vale la pena preguntar por las acciones de los gobiernos, por si a alguien le interesa, el gobierno federal y el estatal se dedican a aplaudir y a apoyar a Monsanto a costa del medio ambiente y la salud de los pobladores.
Caso Patistán. El miércoles 3 de octubre trajo 2 noticias importantes para el profesor Alberto Patistán. Sus familiares informaron que fue trasladado desde el hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez hacia Ciudad Monstruo para recibir atención del tumor cerebral que sufre. Por otra parte, se conoció que la Suprema Corte de Justicia aceptó revisar el caso del profesor, lo que abre una puerta para lograr su libertad. La ministra Olga Sánchez quedó a cargo de elaborar el dictamen que dictará el Pleno de la Suprema.
Veracruz. Secuestran 40 migrantes. Mediante un comunicado con fecha 4 de octubre, el albergue Hermanos del Camino de Ixtepec en Oaxaca denunció que en las semanas recientes han reiniciado las agresiones contra migrantes a través de operativos de la migra y secuestros, particularmente en Tabasco y Veracruz. El 2 de octubre se produjo el secuestro de 40 personas migrantes en Mediasaguas, Veracruz, que pudo ser registrado gracias al testimonio de una persona que se salvó del secuestro tras ser golpeada con machete por personas que iban a bordo de camionetas. En respuesta a este repunte de la violencia contra los migrantes, el jueves 4 de octubre, Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano y Tomás González del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta se encadenaron frente a las rejas de la migra en Tenosique, Tabasco. Durante la acción, Figueroa señaló lo siguiente: los agentes del Instituto Nacional de Migración están actuando de forma violenta, salvaje y perversa contra los indocumentados, y parece que están enviando grupos de choque a Tenosique y otras zonas como Chiapas y Veracruz. Sigue llegando gente muy golpeada al albergue La 72 que dirige Fray Tomás González, por eso estamos aquí manifestándonos. Así termina el sexenio de Fecal en materia migratoria, entre la simulación y la complicidad con el crimen organizado.
Concluye la huelga de los bomberos. Tras 34 días en huelga de hambre, los 10 bomberos pusieron fin a su ayuno al aceptar incorporarse a la Secretaría de Protección Civil y al Sistema de Transporte Colectivo Metro. El gobierno capitalino aceptó también dar atención médica a los compañeros hasta su total recuperación. Con la firma de estos acuerdos, se levantó el plantón en el Zócalo.
¡Música! Michoacán se movilizan normalistas, en exigencia de que se posponga un año la reforma curricular de las normales rurales implementadas por el gobierno federal y de ser recibidos por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Estudiantes de las 8 escuelas normales de Michoacán están realizando paros de labores, bloqueos carreteros y retención de transportes. Al sábado 6 de octubre eran 46 los vehículos retenidos en las normales de Arteaga, Cherán y Tiripitío. También se tomaron 4 casetas de las autopistas México-Guadalajara y Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, dejando libre paso. En esencia, los cambios curriculares iniciados en septiembre de este año implican cambiar los planes de estudio hacia el enfoque de competencias, punta de lanza de los planes neoliberales en educación. El gobierno, como de costumbre, afirma que no negociará bajo presión y amaga con anular el año escolar de mantenerse el paro en las normales, que a este lunes 8 cumple 38 días.
Internacionales.
Calderón, mi profesor, no gracias. Contra la posible contratación de Fekal como profesor de la Universidad de Austin, Texas, estudiantes de esa universidad han comenzado un movimiento que se opone a que un asesino les dé clases. El 2 de octubre, los estudiantes de esta universidad, junto con organizaciones políticas y de derechos humanos, dieron a conocer un pronunciamiento y colecta de firmas en contra de que Felipe Calderón les dé clases. El rechazo se basa en el nefasto papel que adoptó el presidente de México frente al narcotráfico, desencadenando una guerra contra las drogas que ha dejado más de 80.000 muertos. La primera manifestación de repudio se realizó el 28 de septiembre, cuando un grupo de alrededor de 20 estudiantes protestaron durante un acto en la Universidad de Texas, donde participaban como oponentes el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, el consejero electoral Benito Nasif Hernández y el magistrado Manuel González Oropesa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El movimiento crece mientras Calderón toca puertas en otras universidades, entre ellas Harvard, Stanford y Georgetown.
Guatemala, 8 campesinos muertos en represión a protesta pacífica. El jueves 4, mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos quichés de los cantones y aldeas de Totonicapán se presentaron a ocupar de manera pacífica el punto denominado Cuatro Caminos y varios puntos más de la carretera interamericana, con el objetivo de manifestarse en contra del alza en el cobro a las tarifas eléctricas, las reformas constitucionales y a la modificación de la carrera magisterial. Mientras los representantes comunales estaban a punto de iniciar una reunión con una comisión especial en la ciudad de Guatemala para negociar los puntos antes mencionados, se desató una ola de represión. En las inmediaciones de lo que se conoce como Alaska, en la aldea Pasajoc, un camión del ejército comenzó a disparar a quemarropa a quienes se manifestaban. El resultado fue de 8 muertos y cerca de 30 heridos de bala de los cantones de Chillá, Quiaquix, Pasajoc y Vázquez. Diversas organizaciones sociales están reclamando al presidente Pérez Molina que se esclarezca el asesinato de los trabajadores agrícolas.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.